Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película. Estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las melinas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor.
Pues aquí estamos a las 6 y 11 minutos. Escuchan Madrid Directo en Onda Madrid. Y iniciamos el Gabinete Cultural a partir de este momento con la ayuda de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola.
Muy buenas tardes, lluviosas, invernales, ya yo diría un punto más. Y culturalmente riquísimas.
Riquísimas. Almodóvar, cuéntame. Miguel Ángel.
Me llamo Miguel Ángel Almodóvar.
Almodóvar, ¿qué tal está usted, caballero?
Pues bien, observando... Han nadado en estos vientos de 170 kilómetros la hora, que debe ser muchísimo, vamos.
Y si nos volaran, si nos cogieran, también, imagínate, dice, por la calle hemos visto a Miguel Ángel Almodóvar que le ha cogido el viento y se la ha llevado volando.
Se le ha llevado volando, ¿te imaginas? Eso sería noticia, total. Bueno, hoy es un día en el que hay que tener muchísimo cuidado y precaución de no pasar cerca de los árboles, porque lo que le ha pasado a una joven de 23 años en la glorieta de verdad de Alonso Martínez con Almagro ha sido... Y además iba con sus padres árbol cayó, le cayó encima.
Los árboles y los balcones. La verdad es que creo que los ayuntamientos hacen una dejación de la vigilancia, porque a veces se colocan cositas con unos ganchitos, etcétera, que eso vuela, es francamente peligroso.
Sí, a una amiga mía, muy amiga, se le cayó un día ventoso un aire acondicionado, de estos que están puestos, Marta Zúñiga, hola.
Madre mía, buenas tardes.
Le cayó encima, y no veas la de operaciones, que ha llevado la pobre, o sea, que es que...
No, hay que tener mucho cuidado. Pero fíjate, los ayuntamientos, te digo, totalmente de acuerdo, pero que cada persona, yo a las 4 de la mañana... Hoy, la madrugada pasada, viendo el viento que hacía y teniendo... Yo no estaba en mi casa, estaba porque estoy en obras. He tenido la duda de si había algo en la terraza y me he bajado a las 4 de la mañana, por si acaso había algo, porque puede pasar. De repente estás en obras, pones viene un viento de esos...
Lo levanta y...
Claro, exacto. Acordaos lo que pasó en la Consejería de Cultura, Turismo, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, en unas Navidades, que cayó un trozo del alerón.
¿En la calle Alcalá?
La calle Alcalá, claro, donde está la consejería, ¿no? Y mató a una, creo que era, no sé, recuerdo qué nacionalidad, pero quiero decir que, y más
los
cuando hay viento...
accidentes con viento...
Mucho cuidado.
Existen, sí, es verdad. Pues a las 6:13 vamos a decirles a ustedes que ya tenemos Premio Nacional de las Letras, ha recaído en Cristina Fernández Cubas, es de Arenys de Mar, Barcelona, ha sido galardonada, como les digo, porque el jurado ha destacado a la autora por la magia de su narrativa, que le ha llevado a ser considerada como una de las mejores autoras de cuentos españolas. Por su dominio fascinante del empleo, de la concisión para narrar historias que se nutren de la literatura fantástica. Bueno, pues felicidades a Cristina Fernández Cubas por este premio. Además, ella ha adaptado a Edgar Allan Poe, a Carson McCullers, a Cortázar, a Henry James. Bueno, pues bravo. Oye, abrimos Gabinete Cultural cantando casi el cumpleaños feliz, ¿no?
Hombre, Juan Carlos. Escúchame, claro, no todos los días se cumplen, esto es una ironía. Pero vamos, con 85 años, fíjate que dices, es que tiene 85 años, cumple hoy 85 años, y lo primero que quiero decir, hombre, escúchame,
qué
bien está de físico,
la reina,
y la cabeza. Porque al final, si el físico le tienes bien y la cabeza no, tú me entiendes, yo a veces valoro más. Bueno, pues sí, la reina Sofía cumple 85 años, y ¿por qué el Gabinete Cultural? Muy sencillo. por algo que voy a contar que no he contado nunca, una noche de estreno allá por el año 99 con Antonio Boro Vallejo en el Teatro María Guerrero, y allí estaba la reina y algunas anécdotas muy curiosas de su personalidad, por su amor a la música clásica, fundamental. Hay quien dice, me he encontrado esta mañana muchos titulares, que sí ha sido un refugio la música clásica, posiblemente, pero es que le pasó algo, sucedió algo en su vida digno de contar. El hombre que más influencia ha ejercido sobre la reina Sofía fue su padre, el rey Pablo de Grecia, tanto que, según don Juan Carlos, ha heredado su carácter apacible y mesurado y su amor por la cultura. Exacto, sí, no solamente es la música, claro, yo siempre digo que si la reina no hubiera tenido esa afición a la música, pues posiblemente mucha gente y muchas y muchos estudiantes no hubieran conseguido cosas que han conseguido. Ahora verán por qué. Bien, lo que decía es su amor por la cultura, sobre todo la música clásica. Padre e hija compartían, por eso lo que está sonando no es una música así gratuita, ¿no? Es su obra favorita, La Pasión según San Mateo de Bach, que doña Sofía es capaz de escuchar, y lo ha dicho ella, hasta 5 veces seguidas sin cansarse, y su padre definía como la más grande que se ha escrito, por lo que pidió escucharla justo antes de agonizar, el 6 de marzo de 1964, con solo 46 años de un agresivo cáncer de estómago. Su pasión por la música es la responsable de otra de las grandes causas patrocinadas por doña Sofía, la Escuela de Música Reina Sofía de Madrid, que se ha convertido en un centro de referencia internacional. La escuela nació en Madrid en 1991 por iniciativa de la mecenas Paloma Oshí. Doña Sofía se convirtió en presidenta del patronato para apoyar a los jóvenes, y esto es lo importante, con talento en su desarrollo personal y artístico. Al año de inaugurar la Escuela Superior de Música Reina Sofía celebra más de 300 conciertos, la mayoría gratuitos o a precios reducidos, y acoge a estudiantes de todas las nacionalidades. Ella, como hemos dicho, es un amante de la música clásica, pero no debemos olvidar, un amante de los animales. Está volcada también en la lucha contra la drogadicción y el Alzheimer, además de participar en los compromisos oficiales que le encarga su hijo. Bien, Rostropóvich, hablar de las grandes amistades en el mundo de la música, hay que nombrar primero a Rostropóvich, que se nos fue, y eran grandísimos amigos la reina Sofía y él, habitual de los auditorios españoles en vida, claro, y viejo amigo de la familia real, sobre todo de doña Sofía. El violonchelista Rostropóvich mantuvo una larga y afectuosa relación con España, que vio correspondida con grandes y calurosos aplausos cada vez que tenía un concierto y numerosos reconocimientos, entre ellos el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1997. Y es que a la reina Sofía y a Rostropóvich les unía desde hace décadas la pasión por la música. Su madre, de niña, mira, aparece también ahora la madre, les presentó a destacados músicos. Fue entonces cuando la reina conoció a Rostropóvich y entre ambos se forjó una amistad que ha durado hasta la muerte del músico. La reina Sofía es también muy amiga de Zubin Mehta, que como todos sabemos es un grandísimo director de orquesta indio, y tenían una relación pues muy parecida a la de Rostropóvich. Quiero hablar, fíjate si es importante, que dirigiendo el Teatro Español le encargué un texto. Le vi miedo.
Sobre la reina.
Sobre la reina.
¿No?
Era la primera vez, hablé con Ana
Botella.
Pero
lo llegaste
se estrenó,
a
claro.
Estrenar.
Le dije, quiero que hagamos algo que lo hacen los ingleses. Si los ingleses son capaces de hacer en cine, de Queen, y meterse por los andurriales esos de lo que pasó con Lady Di y la reacción de la reina, ¿por qué nosotros no podíamos hacer? Le dije, lo que quiero es que la gente la conozca un poco más. Y llegábamos a una serie de conclusiones, por ejemplo, que es una mujer que donde más veces la hemos visto es en los conciertos y en los entierros, Nieves.
También,
ha acompañado
también
a tanta gente con tanto dolor, ¿no? Bueno, entonces fue complejo, difícil, yo sé que había un morbo tremendo en muchas instancias, ¿no? Y para que ya lo digamos de una vez, solamente hacia el final decía, dirigiéndose al público, la actriz que lo hizo, era una actriz valenciana, porque me dijo y me pidió, no quiero que sea conocida y famosa la actriz, porque si no es muy difícil echarle un pulso a una actriz y a la reina Sofía. Entonces vino de Valencia una grandísima actriz que fue quien hizo maravillosamente. Y hay un momento en que se dirigía al público, les decía, yo sé que ustedes están deseando que yo diga algo con respecto a la vida emocional y sexual de mi marido. No. Posiblemente saben ustedes más que yo. No, no se ha hecho este experimento para esto, ¿no? Era muy, muy bonito, ¿no? Fue una gran noche de teatro y...
¿Quién hizo la adaptación? O quién
Ignacio
hizo
García May, perdóname. Ignacio García May, con una idea que luego no se pudo realizar, Nieves, y era muy interesante, hacer teatro, llevar a la escena mujeres españolas públicas vivas. Y empezábamos por doña Sofía. Lo que pasó luego
pues
después...
Pena no, que no siguierais.
Pero lo curioso es que la música favorita de la reina era la de Bach y empezábamos con el preludio en F minor para piano. Estaba Ralph Vaughan Williams, Mancini, Händel, estaban en el montaje, ¿no? Y ya, con esto acabo. Me sucedió una cosa la noche cuando estrené por vez primera en el Centro Dramático Nacional a Antonio Borovallejo, era la fundación. Bueno, cuando se había estrenado en el, mira, en el Campo Amor de Oviedo, fue el estreno, luego hicimos gira, pero llegó a Madrid en el mes de enero, concretamente la noche del 27 de enero de 1999. A Antonio Borovallejo le había dicho, a ver, ¿cómo sueñas ese estreno? Porque volvía después de 40 años. 40 años, ¿no? Bueno, ya estoy. No, no vas a llorar.
No,
bueno,
hoy no.
No. Entonces,
mañana.
Me dijo, me gustaría que estuviesen los reyes de España. Se cumplía el 25 aniversario del Centro Dramático Nacional, se les invitó y asistieron. Aquella noche fue larga y maravillosa, desde que todo el teatro estaba media hora antes de que empezara la representación allí y tal, y luego saludaron a los 300 empleados del Centro Dramático Nacional. ¿Y sabes lo que descubrí? Mira, la curiosidad de doña Sofía es única,
sí,
por el arte.
Sí, sí,
la escenografía,
sí,
la había hecho...
No para de preguntar.
No. Pero pregunta...
Todo le interesa.
Como una niña que quería saber. Le interesaba y le tenía allí mucho a Oscar Tusquets, que era la primera escenografía que hacía en su vida y se llevó todos los premios. Termino rápidamente. Aquella mujer quería saber, le preguntaba a él, me preguntaba a mí, ¿no? Y me fascinó eso, que ningún ser humano, y menos ella, deja de estar vivo si sigue interesándole la vida y el arte. Felicidades, señora,
felicidades.
Y que siga usted asistiendo al teatro, a la música, hasta el circo y variedades.
Sí, señor, y a las clases magistrales que se dan en la universidad
ella
también.
Va, sí, señor.
Ella va. Bueno, son las 6:22.
Más brevísimamente,
venga.
Porque es una gran aficionada a la arqueología.
¿Sí?
Pasión que
sí,
ha compartido con su hermana y que es menos
con
conocida.
Su madre.
Porque lógicamente, pues evidentemente eso es mucho menos visible. Pero es una de las grandes, o era una de las grandes, porque ya no queda nada, una de las grandes especialistas en Alepo, la ciudad siria más poblada, que es una ciudad que fue griega, que fue turca, que fue romana y que era el camino entre el Éufrates, el Tigris, el Éufrates y el Mediterráneo. Una de las grandes especialistas mundiales, dicen los que saben de esto, y quien sabía fue el que fue embajador en España de Siria durante 8 años, Mohsen Bilal, un médico que actualmente está en la Facultad de Medicina de Damasco, de manera que...
Qué bonito,
que eso
sí,
habría,
y que lo digas porque, tú, quiero me decir, gusta más todavía.
No, son actividades pues mucho menos conocidas, ¿no? Cuando estaban allí pues escamando lo que estuvieran haciendo, pues no aquello no se estaba televisando, como es lógico.
Claro, ¿no? Y lo que te diré, yo he asistido a alguna clase magistral de economía que yo decía, bueno, ya verás, la clase a la que vamos va a ser como muy elemental.
Eso, sí.
¿Y qué va?
No.
Era de altísimo nivel que decía yo, madre mía, ¿pero esto qué es? Muy interesante que ella haya estado yendo constantemente a la universidad y esto no se ha sabido.
Claro, claro.
Y ahí había una oportunidad de tomarse un café con ella y hablar con ella.
Y tengo la sensación de que Nieves lo hizo. ¡Qué cotilla soy!
Oye, vamos, aparte de felicitar por esos 85 años a la reina emérita, vamos a hablarles de los premios internacionales del libro latino, Marta.
Sí, porque, mira, detrás de estos premios hay una historia muy curiosa que me ha llevado a hablar con la persona en la que ha recaído la mención de honor de estos premios. Es manchega, está afincada en Valencia y escribe bajo el seudónimo de Júpiter. Ha publicado ya su tercera novela, que es con la que ha conseguido este galardón. Bueno, pues su historia es muy curiosa, porque ella se autoeditó las dos primeras y la tercera bajo un sello editorial, el Grupo Lantia. El Grupo Lantia le hizo llegar el libro hasta el certamen y consiguió esta mención de honor. Lo acaba de conseguir, se ha fallado el premio en Los Ángeles. ¿Se podemos resumir su historia en que llegó, vio y venció? Casi porque... Vaya. Ha obtenido esa mención de honor en este importante certamen que se organiza en la ciudad norteamericana de Los Ángeles. El título de esta novela, El huargo de Léon Lafourette.
Ah, muy bien.
Estoy muy ilusionada porque es la primera novela que publico con editorial. Tengo dos, pero son autopublicadas. Uh-huh. Es la primera con editorial y el primer reconocimiento, así que muy contenta.
Y no me extraña porque, fíjate, nombres como Isabel Allende, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa han obtenido también este galardón al que se presentan las principales editoriales del mundo.
La verdad es que me da respeto. Vértigo no, pero sí que me motiva a seguir por este camino, porque yo además soy una persona que me gusta mucho siempre que se note la mejoría en todo lo que hago.
Ella es Guardia Civil, Nieves. Ah. Es Guardia Civil, está apuntada a un club de lectura y ella es aficionada a la lectura desde que era muy, muy pequeña. La obra de María Escudero, El huargo de Léon Lafourette, es muy adictiva y es que explora el género sobrenatural, como ella misma dice, sin alejarse del romance que envuelve y caracteriza su pluma.
Y luego es verdad que ya la erótica no, en el segundo la toco un poco la homoerótica, y que yo soy muy lectora de ese género, y en este nada, en este es romántico, puro. Pero es verdad que sí que tiene ese toque de oscuridad, de misterio.
La historia comienza en París, aunque también está ambientada en un pueblecito francés cercano a Normandía. Hay romance, hay misterio, hay un sutil toque sobrenatural que dota de mucha originalidad a esta historia con la que María ha cumplido un sueño.
Tuve un episodio en mi adolescencia difícil, y entonces a mí los libros fueron mi refugio. Siempre había escrito, pero en la típica libreta, ¿no?, que llevábamos todos. No era un diario, pero sí que escribía ahí pues mis pensamientos. Y siempre cuando leía, pensaba, ojalá pudiera algún día escribir historias que sirvan de refugio a otras personas como sirven para mí los libros.
Y lo ha conseguido. María Escudero ha obtenido esa mención de honor en los premios internacionales del libro latino, que se ha fallado a Los Ángeles, a donde no ha podido ir, por cierto, porque su trabajo se lo impedía.
Pues me ha llamado la atención, ¿no? Esa sí, dualidad, es ese doble mundo que tiene.
De la lectura y de la escritura. Es una amante apasionada.
Pero dice, fíjate que ha dicho del romanticismo, esta obra de ahora es la última, es romántica.
Sin romántica embargo, y con toques sobrenaturales. Tiene mucha fantasía.
¿Y dónde metemos lo de la
homoerótica? Esto hay que leerlo.
Porque eso no es oscuro. ¿Es oscuro lo homoerótico? No tiene por qué.
No, para nada. No, es que yo creo que es además, ¿no? Además. O sea, que claro, tiene ese toque. Ese
mezcla
toque.
Géneros.
Es que soy malo, me estoy dando cuenta. Estaba mezclando en un romanticismo homoerótico. No, es que es más. Vale, ya está todo entendido.
Todo aclarado, Juan
todo
Carlos.
Todo aclaradísimo. Oye, Miguel Ángel, que hoy vas a poner en valor a la legumbre. Mira, a ver, ¿por qué hoy te fijas en las legumbres?
Bueno, yo creo que en las legumbres nos teníamos que fijar cada día del año, pero desgraciadamente están muy asociadas a esos tiempos inclementes, fríos, etcétera, aunque debieran de consumirse todo el año.
O sea, en verano tú también
sin
dirías.
Ninguna duda, sin ninguna duda, porque fíjate, más o menos las Naciones Unidas, la FAO, la representación de la agricultura y la alimentación de Naciones Unidas, dice que debemos de consumir 3 o 4 raciones semanales y en España estamos consumiendo aproximadamente una, es decir, tomamos 1/4 de las legumbres que debíamos de tomar. Hay que tener en cuenta que en los últimos 40 años el consumo de legumbres en España ha descendido nada menos que un 70%.
¿Y por qué, Miguel Ángel?
Bueno, pues porque supongo que en algún momento nos creímos que éramos todos ricos y aquello pues venía de tiempos que había que olvidar y desgraciadamente... La legumbre tiene un valor extraordinario nutricional. Como te decía, en 2006 Naciones Unidas hizo una acción importantísima. Luego se ha creado un Día Mundial de la Legumbre. Hay que decir que son fuente de fibra, de proteína. Ahora hablaremos de la proteína del aminoácido que les falta y cómo podemos completarlo, pero es una proteína vegetal de alta calidad. Curiosamente se asocian, malas sociedades, pues siempre tenemos la costumbre de matar al mensajero, con que las legumbres engordan pues el tocino y el chorizo que se le echa, como
totalmente
el pan.
De acuerdo,
pero
sí,
no claro. En sí mismo,
pero es que el pan engorda, claro,
engorda
sobre todo
si abusas,
como todo, fíjate, claro. que lo decía don Paco Grande Cobian, la única forma de pues es comer en plato de postres, es que tomamos a veces raciones muy desmesuradas, muy grandes. Hay que decir que las legumbres, curiosamente, es el único alimento que aporta una cierta cantidad de litio, que como sabéis es un mineral que ya desde los años 60 se viene utilizando como antidepresivo. En esta época en la que la salud mental está tan deteriorada en España, se habla bastante ahora de salud mental, pero no es suficiente. Estamos en cifras verdaderamente aterradoras. En cifras, bueno, el suicidio ha pasado a ser la primera causa de muerte entre los jóvenes. En fin, hay un problema muy grave. Somos el primer consumidor mundial de benzodiazepinas. Es decir, esto nos sitúa en una situación muy preocupante y, bueno, pues algo podríamos hacer con los garbanzos y las lentejas. Pero hay que decir, además, que si uno mezcla una legumbre con un cereal, el típico empedrado, por ejemplo, una legumbre con un cereal consigue los 20 aminoácidos que forman una proteína completa, incluidos los 9 que se consideran 9 aminoácidos esenciales, es decir, que solo no los puede fabricar nuestro organismo, tenemos que tomarlos a partir de la comida. Hay 2 de ellos, que son la lisina y la metionina. A los cereales les falta la lisina y a las legumbres les falta la metionina, de manera que si mezclamos unas lentejas con arroz, pues una se presta a la otra el aminoácido que les falta y hacemos una proteína de la misma calidad, absolutamente de la misma calidad, que un chuletón de ternera.
O sea, no haría falta comer nada más que ese empedrado.
En cualquier caso, para obtener una proteína del máximo valor biológico, en absoluto. Además, nos está aportando fibras y otras cosas. Y sin entrar en aquella polémica entre el ministro Garzón y el presidente del gobierno, que dijo que él un chuletón, a mí me pareció... En fin, creo que Garzón en su momento dijo lo que decía la Organización Mundial de la Salud. A lo mejor lo dijo donde no debía o como no debía, no entro en eso. Pero la afirmación del presidente del gobierno me pareció, francamente, un poquito ridícula. Digamos, yo no soy ni carnívoro ni anticarnívoro, pero creo que debemos de tener conciencia de que cuando nos tomamos un filete de ternera con una ensaladita, nos estamos bebiendo 1.000 litros de agua. Y que cuando tomamos un plato de pollo con arroz nos estamos bebiendo 600 litros de agua. Y que cuando tomamos un empedradito de este del que estamos hablando, solo estamos consumiendo 225 litros de agua. Hoy la huella hídrica, la huella de carbono, es decir, producir un filete, consume una cantidad de agua verdaderamente impresionante, y desde luego si algo nos falta en ese momento es agua.
Un momento simplemente. Has dicho hoy, sí. Y ayer.
Sí.
Cuando nuestros abuelos tenían nuestra edad, sí. Me imagino que era lo mismo, ¿no? En cuanto a...
Dices el pollo, lo que cuesta...
lo que cuesta, ese kilo de carne.
Claro, lo que pasa es que hemos destruido la mitad de la Amazonia para hacer hamburguesas para una conocida marca que tiene una M, ¿no? Está muy bien. Yo soy absolutamente partidario de la carne y de la carne roja porque ahí obtenemos una vitamina B12 que no podemos obtener en ninguna otra parte.
Claro.
Ahora bien, todo, como decían los antiguos griegos, nada en demasía. Con prudencia. De manera que legumbres, yo diría, pues eso, 3 o 4 veces de semana y luego acostumbrarnos a tomarlas en verano, en ensaladas, una ensalada de judías, el hummus, que afortunadamente eso sí se ha puesto bastante de moda,
sí.
Es una cremita de
garbanzo. Y lo recomiendas, ¿no?, el hummus.
La recomiendo vivamente, pero recomiendo más el morrococo de Jaén.
¿Qué es el morrococo?
Pues muy parecido al hummus, pero digamos con una textura un poquito más, más dura, que a mí me encanta.
A
y
ver,
que
repítelo, Morrococo de Jaén.
El nombre no es...
No, pues bonito.
No anima demasiado.
Muchas consonantes y eso está muy bien.
En fin, a mí es que la gastronomía de Jaén creo que es la región española de gastronomía más rica de toda España, que puede sonar a lo mejor raro para algunos.
Sí, pero...
Pero es una región tradicionalmente pues con pocos recursos y que han tenido que poner muchísima imaginación. Por terminando.
Venga,
¿quién
terminamos.
¿Quién toma más legumbres? Los cántabros.
Ah,
5,64 seguidos del País Vasco. ¿Los que menos? Pues los que menos son los gallegos. Apenas consumen 2,74
kilos por año. ¿Los gallegos no toman?
Bueno, pues porque toman otras cosas, toman sus grelos,
lacón,
etcétera.
Bueno.
Los extremeños y los andaluces también toman poco. Y insisto, los que más, los cántabros, los catalanes y los vascos.
Mira, bueno, y los madrileños estaremos por
los
el medio.
Los madrileños estamos
por
como
el
en
medio,
la mitad.
Término medio.
Sí, fíjate, vale. Teniendo el coci o piri.
Escúchame, lo del cocido madrileño hay que seguir comiéndolo. Yo que soy de pueblo, en los pueblos se comía todos los días.
Claro.
En invierno y en verano. Mira, voy a contar rapidísimamente, que le va a gustar mucho a un invitado nuestro que tenemos. Cuando estrené hace más años que el canalillo La Dama del Alba, había un agricultor que lo hacía Ángel de Andrés, ¿no? Y Tamayo, José Tamayo, que era el director del teatro, no era Cimarro, baja y me dice, ¡ensúciale más todavía! Claro, porque llevaban pana en verano. Que la gente pana en verano y cocido en verano. Ya está.
Ya está. Dicho y hecho. Sí. Bueno, pues son las 6:36 de la tarde. Vamos a hablar de esta obra, de este musical.
Al son del jazz te van a sonrojar mis medias al bajar. Al son del jazz, dale gas, te llevaré a un lugar. Hay ginebra y ron y el piano es un volcán. Es un ruidoso bar, bronca sin parar. Al son del jazz. Peínate y ponte un buen tacón.
Bueno, estamos hablando a señas. Estaba haciéndome con Inma Cuevas, que nos acompaña. Hola, Inma.
Hola, ¿cómo estás, Nieves? Un placer.
Bienvenida.
Gracias.
Igual que Víctor Conde, adaptador del texto en España. Hola, ¿qué tal estás?
Bueno, sí, ahora
sí.
¿Qué tal?
El
invitado que le iba a hacer la imitación de Tamayo era yo.
Ah, amigo. sí, exacto. Bueno, pues Marta, cuéntanos de qué va todo esto. A
pues
ver.
Mira, estamos hablando del musical de musicales, ¿no? Estamos hablando de Chicago, que se representa en el Teatro Apolo. Yo diría que si Bob Fosse, que fue el autor del libreto original, levantara la cabeza, aplaudiría a raudales esta producción que podemos ver, como digo, en el Teatro Apolo. Y bueno, ya hemos saludado a nuestros invitados, que son Víctor Conde, adaptador del texto al español y director residente, y a Inma Cuevas, que interpreta a Mamá Morton.
Bueno, Inma, si me permites, director, es que claro, es hija de una familia a la que yo admiro muchísimo, la familia Aragón, y bueno, agradecerte que estés aquí.
Gracias.
Tenías que ser artista, es que no podía ser otra cosa. No,
tengo que hacerme responsable. Hubo un momento de mi vida, en mi carrera, que yo decía, ¿pero por qué me tengo que subir al escenario? Y de repente es que no lo puedo evitar, tengo que hacerme cargo de ello.
Claro. Sí. Eres hermana de Gaby, de Fofó,
Mi mamá es hermana de Gaby Fumiliki, sí. Y ellos eran mis tíos.
O sea, ellos son tus tíos.
Eso es.
Ah, vale.
Y mi tía Virgen es la mujer de mi tío Gaby.
Claro, es. Vale. Bueno, pues todo queda en casa.
Todo queda en casa.
Todo. No sé, oye, si te va la familia Aragón a verte, llenan el teatro. ¿Sí o no?
Bueno, tengo que decirte que ha habido algunos primos que ya han ido a verme y cuando salgo a saludar sé dónde están perfectamente.
Porque son los que más aplauden o los que más hacen ruido, ¿no?
Sí, están emocionados. Da un gusto porque además... todos vamos a vernos cuando actuamos, entonces se nota la sangre, se nota.
Bien, me alegra mucho oír eso, Inma. Sí. Oye, ¿cómo es Chicago?
Pues Chicago es un musical espectacular, virtuoso, lleno de elegancia, de súper sexy y con un elencazo de élite encima del escenario. Es un clasicazo estupendo.
Bueno, Víctor Conde, ¿Cómo estás? Porque creo yo que te empeñaste en Chicago, y aquí está ya.
Bueno, Chicago es un musical de esos que la cartelera de Madrid, si se precia de ser una de las grandes carteleras a nivel mundial de teatro musical, debe contar, tenerlo, ¿no? Entonces, Chicago no es la primera vez que se representa en Madrid, pero es un espectáculo que lleva 27 años en Broadway ininterrumpidamente, por lo tanto, que de vez en cuando hay que recuperarlo, sobre todo para entender de dónde viene el musical moderno tal y como lo conocemos nosotros.
¿Por qué es el origen, tú crees?
Del nuevo musical, ¿no? Del musical que cambió Broadway de alguna forma. Esto venía del vodevil, y lo que hace Bob Fosse es reinventar a partir del vodevil el teatro musical. Y él hace una producción en el año 75, y luego en el año 96 Anne Reinken, que era la primera bailarina de Bob Fosse, su exmujer y una coreógrafa maravillosa, hace esta especie de nueva versión donde pone todo el mundo de Bob Fosse, y claro, nadie lo conocía mejor que ella, ¿no?, de primera mano, y esta es la versión que llevamos interpretando ininterrumpidamente desde hace 20 y pico de años, y es la versión que el equipo de Broadway de Nueva York, el equipo que lo montó con Anne Reinken, ha venido a montarlo a Madrid.
O sea, que cuando se levanta el telón en Broadway, paralelamente casi, bueno, por la diferencia horaria no, se levanta el telón en Madrid y estamos viendo una producción de la misma calidad, vamos.
No, mejor.
Tiene, mejor
porque... Dilo, saca pecho.
Te lo voy a decir, además, dicho por el propio equipo, sí. Porque al final, la de Nueva York iba tantos años que al ser ya una producción muy turística, que va, ¿sabes?, se ha desvirtuado un poco. Entonces, aquí nos la han ensayado como desde el principio, y lo que siempre nos decían, que estoy mal, lo puede corroborar, es que cada Chicago es distinto porque se ensaya alrededor de las personas que lo interpretan. Uh-huh. Entonces, toda esta gente que tenemos, a la propia Inma, a Silvia Álvarez, a Ela Ruiz, a Iván Lavanda, son gente que han empezado desde cero el espectáculo, montado por las propias personas que han montado en Nueva York hace tantos años.
Uy, qué bien. Me encanta.
No, es que está diciendo cosas apasionantes. Por ejemplo, qué libertad hay en cada país. Fíjate que han hecho una cosa interesantísima, que se adapta a cada cantante, a cada actriz, a cada actor. Y eso es maravilloso, ¿no?
A ver, sí, te toca a ti.
Hay márgenes.
Es maravilloso porque dan cabida y te dan espacio al artista, al creador, encima del escenario. Claro, tú sabes que vas a hacer una pieza que se ha representado durante casi 30 años, pero de repente juegan con el talento de cada uno y con lo que uno puede dar. Y de hecho yo tenía como una inquietud siempre, yo le decía a Rob Bowman, bueno, a Tania Nardini, incluso a Víctor, y le decía, Víctor, tengo miedo, ¿cómo voy a interpretar a esta Mama Morton, ¿no?, interpretada por grandes voces y además mujeres de 60 años, negras, espectaculares? Y yo decía, ¿y qué hago yo? Y me decían, no, pues es que tú tienes tú eres intérprete, eres actriz, cantas, puedes darle el alma a Mama Morton. Y respetan muchísimo eso, y luego pues te enseñan el espectáculo con una minuciosidad. Thank you. Y bueno, con mucha delicadeza, y entras. Y para mí ha sido también un proceso como de empezar de cero, de no saber nada y empezar de cero y crear Chicago junto a mis compañeros.
¿Pero sales sin más siempre maquillada?
Salgo maquillada, pero maquillada, no, con mi color de piel, pero maquilladísima, unos ojazos. Vale. Sí, porque además el Teatro Apolo es un teatro que alberga 1.200 butacas, y hay que dar todo lo que una da con el maquillaje y todo, y el cuerpo y la peluca, para que la butaca de arriba también te vea.
Sobre todo la butaca de arriba.
De arriba,
¿no?
Por favor.
Que
sí.
Es la que se hace, yo creo que hace afición.
Sí, sí. Realmente Chicago lo que tiene, y nos lo decían en los ensayos, es que al ser un espectáculo completamente vacío de grandes escenografías ruidosas y de color, sino que es negro y sobrio, la luz es un elemento muy, muy potente, ¿no? Entonces, cada expresión, cada dedo, la coreografía de Bob Fosse, si se destaca por algo, es por el detalle, ¿no? Entonces, cada dedo que se mueve, cada pierna, cada mirada es muy importante. Y a veces pensamos que estamos en un teatro tan grande y que una mirada no se ve. Pero realmente en este espectáculo es un espectáculo de actores, donde la luz destaca mucho todo eso, ¿no? Entonces, es realmente un espectáculo que no se puede hacer si no se tiene, en el caso del cuerpo de baile, una formación de bailarines clásicos muy potente, pero al mismo tiempo...
mucho baile, ¿no?
Mucho, mucho. Es un espectáculo que viene del baile, así como otros musicales vienen de la ópera, ¿no? De la tradición operística y se basan en el canto, este viene de la tradición de la comedia musical americana, que venía del baile, del claqué, del vodevil, de todo eso, ¿no?
Además, le escucho y me emociona, porque yo soy mucho más mayor que él y viví el momento en el que en Madrid, en España, no había cantantes, actrices, actores preparados. Y segundo, y es lo que quiero que me responda, ¿qué ha pasado? ¿Qué vendaval ha venido? ¿Y qué tiene Madrid? Que de repente el musical, ha encontrado junto
ha
con Nueva York y Londres.
Oye, y menudos castings, ¿no? Porque hay una cantidad
único, de
actores, cantantes.
Fíjate lo que han dicho, Nieves, que los propios productores y directores han dicho que es superior el que se está haciendo en Madrid ahora. ¿Qué ha pasado en nuestros artistas y qué ha pasado en la ciudad de Madrid?
A ver, ¿quién empieza? Inma. Nuestros artistas, preparadísimos para cantar, bailar.
Efectivamente, yo creo que no había una corriente de musicales en Madrid, en España. Bueno, en Barcelona sí que había como una corriente muy grande, ¿no? De teatro musical, incluso de escuelas de teatro musical, pero no estaba muy, muy afincado. Yo es verdad que desde pequeña veía películas musicales, pero no se enseñaba. Creo que los actores estamos sedientos de saber. En mi caso, por ejemplo, quiero estar lo más formada posible y creo que también ha habido algo como de querer estar formados como esas series que veíamos cuando yo veía Fama, por ejemplo. ¿No? ¿Qué ha sucedido? Que las escuelas se han ido como ampliando en sus asignaturas, la gente se ha ido fuera también a estudiar, o sea, prácticamente todos los compañeros que yo tengo en Chicago han estudiado en Estados Unidos o en Londres o en Francia, se han formado fuera y han vuelto a España, a Madrid, a su ciudad o a su país para poder expresarse, ¿no? Artísticamente. Y gracias a toda esta corriente de musicales que ha llegado, pues estamos sintiéndonos libres encima del escenario.
Y que Madrid es una ciudad que es muy bestia. Y que todo lo coge muy bestia. Y que todo lo que abraza, lo abraza a lo bestia. Y por eso es la ciudad tan brutal y tan viva del mundo, ¿no? O sea, yo he dado muchas vueltas. Madrid me parece alucinante. Y creo que además el musical ha llenado un vacío generacional que se quedó después de la opereta, de la zarzuela. Se quedó ahí un vacío, pero había un hambre de teatro con música, ¿no? Madrid es una ciudad que siempre ha abrazado la ópera, que siempre ha abrazado la zarzuela. Y de repente eso se creó un vacío allí y creo que la gente estaba necesitada de comunicarse no solo a través del teatro, sino el del teatro con música, ¿no? Entonces ha entrado el musical de una manera muy natural y luego que Madrid también es una ciudad muy de paso donde viene gente de toda España. Entonces, claro, se crea ahí un crisol de público pues que permite pues que sea la tercera capital mundial, ¿no? Ahora mismo.
¿Cómo te quedas, Miguel Ángel, con
esto? No, opino lo mismo, pero me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque verdaderamente que seamos el tercero o cuarto, no está claro, ¿no? Como ciudad
yo creo que es el tercero, porque estaría Nueva York, Londres, y yo no sé si hay esta temporada...
En una ciudad que en mi juventud prácticamente era algo ignorado, ¿verdad? Que íbamos a ver Cats, y que íbamos en mi época, pues íbamos a Londres, íbamos a ver musicales.
Otras cosas, tengo la sensación. Musicales. Pero no quiero.
Y entonces de repente, y no sé en qué medida esta explosión que ha habido también en España del AVE no ha sido decisiva, porque claro, venir a Madrid y no ver El Rey León o no ver Chicago, pues parece que es como no haber estado, ¿no? El Prado,
un paseo por el Prado. Sí, se pone en las cosas a hacer, ¿verdad?
Claro, dice el Palacio Real, Prado y, digo el Rey León por decir algo, ¿no?
Un espectáculo de teatro musical.
Un espectáculo musical. Y es curioso que eso haya pasado en tan poco tiempo Y a mi juicio, la razón es la conexión con AVE. En 10 minutos.
Pero fíjate, no te olvides que Madrid
que
fue
se
una
pueda
ciudad...
venir, se pueda venir de Málaga.
Hombre, claro.
Ver un ratito en eso, el Prado, comer, luego ver el espectáculo y dormir nuevamente en Málaga, yo creo que ha sido decisivo.
Absolutamente. Sí,
digo,
sí.
Pues un monumento a la
sí.
AVE.
Bueno, sí, sí, totalmente. Yo creo que la conexión que se ha creado, o sea, las ganas de la gente venir a Madrid a consumir espectáculos, que siempre ha estado, porque yo me recuerdo de jovencitos que veníamos a ver teatro a Madrid.
Claro.
Entonces.
Lina Morgan, claro, y era musical.
Claro, y era musical. Por eso digo que.
Era revista.
Claro, era revista, pero era teatro musical.
Sí,
por eso digo que nuestra generación igual no, pero la de nuestros padres sí que consumían ese tipo de teatro, ¿no? Entonces yo creo que es una evolución de ese teatro.
Qué bien. Pues, Inma, cuéntanos, ¿hasta cuándo vais a estar aquí?
Pues ojalá hasta junio.
Hasta junio
se renueve.
Pero qué bien,
Víctor.
Bueno, se acaban de poner a la venta las entradas ya para Navidad. O sea, que estas Navidades obviamente vamos a estar ahí. Y la verdad es que la respuesta está siendo muy, muy bonita, ¿no? Ayer teníamos el teatro muy bonito, hoy lo tenemos muy bonito también. Y bueno, vamos a estar todas las
allí
Navidades.
Las uvas.
Este año, mira, lo de las tradiciones, así como hace unos años se hacía mucho, ahora ya la gente ya prefiere, yo creo que la pandemia también cambió mucho eso.
Ha cambiado, es verdad.
Ha sido eso, la pandemia, porque era una tradición preciosa.
Sí.
A veces los teatros nacionales, yo decía, ¿por qué no lo intentamos? Me decían, como lo digas, los sindicatos van a por ti.
Ya, claro.
Claro, era precioso.
Era muy bonito y siempre había la tradición esa de que si las tomabas las uvas en el teatro el año siguiente se decía que volvías a estar en un teatro, ¿no? Creo que la pandemia cambió muchas cosas. No estaremos a las 12 de la noche del 31, pero sí estaremos el 1 y estaremos el 30, ¿no? Creo que ya están las de venta.
Porque era muy bonito, además salían... Salía la primera actriz, yo recuerdo, era Che Guevara, pues con su niño, con el perro, salió el perro allí, puse a tomar las uvas. Bueno, pero recuerdo, vi al Mago Pop, que no hace tanto. Entonces, quiero decir, aquello era... tenía un tono muy familiar y muy festivo.
Lo creo, pero fíjate, ¿no? Pienso que la gente agradece.
No,
¿te imagínate
razón, no,
la familia Aragonín?
Sí.
Por Dios, estaba esperando. Escuchen ustedes la risa de Inma, porque es maravillosa. Ay, es una risa por todo el cuerpo, con una sonoridad única.
La risa de Inma da vida a nuestro teatro.
Sí,
además se la oye por los pasillos.
No lo permitas. ¿Tú sabes lo difícil que reís así, con todo tu cuerpo, con todo tu ser?
Claro.
Y con esos picos que tiene brillantísimos.
Es alucinante porque
mi compañero Albert Bolia, cada vez que me río, me hace como la escala de la risa que tengo.
Inma, tú has hecho televisión, has hecho cine, pero yo creo que donde realmente te has forjado y lo que realmente amas es el teatro, ¿verdad?
Es que hay algo tan mágico en el directo, en el escuchar y compartir con el público, que eso no lo da la tele y el cine, que también tiene otra parte mágica absolutamente. Pero el teatro, ¿no? Es donde los actores nos formamos, donde escuchamos, donde aprendemos y donde podemos tener esa comunión con el público en directo.
Y que de hecho te ha llevado a formar tu propia productora, ¿no? De espectáculos,
sí,
Sendosan.
Sí, hubo una época, fíjate, además, pues con esta inquietud y con las ganas de aprender más, pues en uno de esos viajes a Londres que yo iba para ver teatro, me encontré con un texto que se llama Constelaciones de Nick Payne y lo compré para leer. Me habían hablado de la obra, que yo no tuve el placer de verla allí, y me enamoré tanto que dije, yo quiero poner esto en pie. Y siempre piensas que no tienes la capacidad, que tienes que contar con otros para que puedan hacerlo. Y de repente pues nos liamos la manta a la cabeza, Jesús y yo.
Qué valiente, porque la gente que nos escucha, cuando alguien, sea actriz, actor, director, no productor, decides hacerse productor, se está jugando su dinero.
Sí, lo hemos
hecho todo.
Totalmente.
Y tenemos las casas hipotecadas.
Sí, yo no me voy de vacaciones, produzco teatro.
Claro, buena alternativa.
Claro, lo entendemos perfectamente. Pues Inma Cuevas, te deseamos larga vida en
Gracias.
Este Chicago. Gracias. Y que se prorrogue en el Teatro Apolo, ojalá.
Sí, va a estar mucho tiempo, va a estar tiempo, va a estar tiempo.
Hombre,
sí,
es seguro, que seguro. Si ahora una obra de teatro dura 15 días, pero que esté Chicago hasta junio, ¿no? Junio, julio.
Ojalá, sí, va a estar. De momento hasta Navidad es seguro.
Venga, pues ojalá se prorrogue.
Pero sí, pero
si
sí,
yo
es un espectáculo.
Claro,
sí.
Que lo próximo que vaya a estrenar tuviera el éxito. Chicago forma parte del ADN de toda la gente, sí, que quiere ver un musical.
Totalmente, totalmente. Está, es el musical puro, es la esencia, exacto, del teatro musical.
Exacto. Bueno, aquí, esto que estamos escuchando, ¿quién está cantando?
Es Ela Ruiz cantando la primera canción, que es el famoso All That Jazz de Chicago.
All That Jazz, ya es.
Ela Ruiz, nuestra protagonista.
Porque Inma es Mamá Morton, ¿no?
Eso es, Mamá Morton, sí, que es la ama de llaves de la cárcel del condado de Cook. Y ahí tengo mis polluelas. Y las doy y me dejan que las
basado, cuidado, en un personaje real. Todos los personajes de Chicago son basados en una historia real que sucedió en Chicago en los años 20. Mm-hmm. Mamá Morton existía Roxy Hart, son personajes, o sea, es un vodevil, es una crítica social a través de una historia que existió.
Que existió y que narró un periodista, ¿no? Cronista de sucesos.
Exactamente. De esas crónicas periodistas nació un libro, de ese libro nació una obra de teatro, de esa obra de teatro nació el musical Chicago por Bob Fosse.
Qué bueno. Oye, mucha suerte. Qué valientes. Gracias. Sí, señor, valientes.
Pero Nieves, mucha mierda.
Mucha
la palabra mierda es hermosa en castellano.
La gente de teatro nos gusta.
Es hermosa, fíjate que sí, me cuesta, pero no, es verdad que sé que
pues
es...
llevamos los perritos a la puerta del teatro y los dejamos allí porque de ahí viene esa palabra. Bueno, sí, de los perritos, no de los caballos.
Caballos. Pero tú dices que ahora llevemos a los perritos y que hayan...
Fíjate que veremos, acuérdate, España va a ir caminando hacia la... Eso, que los animales formen parte... Vamos, hoy he escuchado que los niños en los colegios, los pequeñitos, van encantados si los primeros días va un perrito.
Ah, mira qué bonito.
¿A que sí?
Sí, señor.
Dice, no lloran, tal. Bueno, pues al teatro también, antes eso de la mierda venía por ahí, pero la palabra mierda es hermosa.
Estoy de acuerdo. Ay, mira. Me llena la boca.
Pues Víctor Conde, gracias por haber venido.
A ti, a vosotros.
Inma Cuevas, gracias.
Gracias a vosotros.
Recuerdos a esa familia maravillosa y a los oyentes que vayamos, ¿no? Directamente
hay que ir,
a ver el Teatro Apolo.
Hay que ir.
Miguel Ángel, que tengas una buena semana. Que
me
cuidado
voy a animar,
con...
Me voy a animar porque me ha excitado mucho la historia.
¿Te ha excitado?
Es que
no soy nada de musicales, fíjate, pero este sí que
este
quiero ver.
Sí. Bien, bravo.
Todo
si
el
lo
mundo
hemos
tiene su musical. Todo el mundo sí.
Tú tienes musical. Chicago. Bueno, Marta Zúñiga, gracias.
Hasta luego.
Y
hasta
Juan
mañana.
Carlos Pérez de la Fuente.
Nieves Herrero y yo estaremos pasando lista el día menos pensado.
En la puerta. Gracias a los dos, gracias a los oyentes. Mañana más, pero ya será a las 4 de la tarde. ¿Cómo pasan los días? ¡Qué barbaridad! ¡Feliz jueves y hasta mañana!
Vamos a seda en mi batín, ni un fular de cashmere, eso da igual.
Madrid Directo, en Onda Madrid.